7 de la mañana, un minuto. También estuvo en La Habana, Cuba, con su esposo, don Carlos Alonso Lucio, la senadora Vivian Morales. Senadora Vivian, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
¿Cómo les fue en La Habana, senadora?
Muy bien. La reunión fue hace 8 días. Discutió durante 2 tardes los temas que preocupaban a los sectores cristianos y hubo un primero respeto y segundo una receptividad sobre la necesidad de hacer aclaraciones importantes en el texto de los acuerdos, especialmente la precisión frente al tema del enfoque de género, especialmente la previsión en el tema de libertad de religiosa y de conciencia y de cultos, el reconocimiento de las víctimas por razones religiosas y la participación de la Iglesia en la parte de implementación de los acuerdos.
Senadora, ¿y esos ajustes serán, me decía el senador Rodríguez, no sé si usted lo escuchó,
el pastor Rodríguez,
decía son en temas de familia y en tema de enfoque de género, no ideología de género?
Sí, lo que pasa es que, Néstor, la palabra género se usa 114 veces en el acuerdo y en muchas partes tenía una interpretación que da para muchas ambigüedades. Por eso es necesario precisar que el enfoque de género se refiere única y exclusivamente a los derechos de las mujeres, a los derechos, a la búsqueda de la igualdad de la mujer en todos los escenarios en los que ha sido víctima y además también en el posconflicto y en la implementación, lo que pretende es realzar la condición de una de las principales víctimas del conflicto como es la mujer. Entonces, que se precise que esa es la interpretación para que no haya lugar a ambigüedades.
Sí. Senadora, ¿cuál es la ambigüedad que se aclara? En términos concretos, me imagino que ustedes discutieron, no sé si redacción, no sé si ajustes al sentido de algunas frases. ¿Qué va a cambiar, por ejemplo?
Lo que pasa es que, como le digo, hay 114 menciones y lo que se trata es que ese enfoque de género sea dirigido especialmente al derecho de las mujeres y no se entienda como un enfoque de diversidad, identidad y orientaciones sexuales, sin pretender de ningún momento desconocer las víctimas de la población LGBT y la necesaria reivindicación de sus derechos y también la necesaria sensibilización de la sociedad frente a los crímenes.
Pero eso en la práctica es cambiar qué, por ejemplo. Hay 114, efectivamente se menciona 114 veces en el acuerdo la palabra género. ¿Va a haber menos menciones?
Claro,
¿va a haber
que
menciones?
Haya, por ejemplo, una concepción de principio y general que sirva de base a toda la interpretación del acuerdo, en donde diga que el enfoque de género que se encuentra en el acuerdo se refiere a los derechos de las mujeres, es decir, como una cláusula general de interpretación del acuerdo.
¿El gobierno nacional aceptaría esa misma posición, senadora? Se lo pregunto porque en últimas es el gobierno y son las FARC las que van a hacer los ajustes y las precisiones al acuerdo de paz. ¿Ustedes han hablado con el gobierno de ese mismo punto?
Pues yo creo que cuando se les dio a los pastores y se les permitió ir allí a La Habana a hablar con los jefes negociadores de las FARC, después de haberle presentado al gobierno las observaciones, es porque el gobierno estaba diciendo tienen que llevárselos a la otra parte, a los negociadores de las FARC, porque aquí el gobierno tiene sus observaciones y quiere que ustedes mismos las expliquen para llegar a un acuerdo.
Sí. ¿Cuáles son los puntos que van a hacer? Tengo entendido, son 5 puntos que van a presentar a esa mesa de negociación.
Esos son puntos que tienen que irradiarse dentro del acuerdo, dentro de la redacción del acuerdo. Entonces, ese enfoque de género es el tema de, por ejemplo, que la estigmatización, donde dice que no se estigmatice por razón de la orientación o la diversidad sexual, no sea únicamente esa. No puede haber estigmatización por ninguna razón. No puede haber estigmatización por razón de las creencias. No puede haber estigmatización hacia los sectores cristianos por razón de la consagración de la no estigmatización a la población LGBT. Entonces, que esa no estigmatización de ninguna manera...
Pero ¿cómo se pacta en un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que no haya estigmatización a los voceros o representantes del cristianismo, por ejemplo?
No, por ejemplo, cuando dice la promoción de la no estigmatización a la población LGBT o a las personas por razón de su diversidad sexual, tiene que quedar entendido que eso no implica, como podría entenderse si no se hace esa aclaración, que eso implica, que eso no implica la violación de la libertad religiosa. Es decir, cuando se dice promoción de la no estigmatización, queda abierta una puerta grandísima, que quiere decir, bueno, esto implicaría promover la no estigmatización para el tema de la diversidad, una educación de género en los colegios. Entonces, que eso quede claro, que sí, aceptamos que no haya estigmatización en ninguna, a ningún grupo social. Por lo tanto, debe ser centro el respeto de los derechos constitucionales, y uno de ellos es el de la libertad religiosa.
Sí, y ese tema de la libertad religiosa, entonces, ¿va a quedar en los acuerdos con las FARC?
Debe quedar claramente señalado que toda esta interpretación no va a minorar o a menoscabar los temas de libertad religiosa, de conciencia y de cultos.
Sí. Cuando dice usted el papel del cristianismo dentro de la implementación de los nuevos acuerdos, ¿a qué se refiere, doctora Vivian?
Pues hay cientos de comunidades cristianas en las regiones de conflicto. Que se tenga en cuenta la participación de estas comunidades positivamente en la implementación, en la restauración social, en la promoción de los nuevos valores, que tenga una participación activa y que se tenga en cuenta para la implementación de estos acuerdos.
Sí, doctora Vivian, yo quisiera preguntarle, ¿qué les hace pensar a ustedes que las mujeres nos sentimos representadas en este acuerdo al que llegaron precisamente ustedes con las FARC? ¿Quiénes son ustedes para negociar los derechos de las mujeres?
No, nosotros no estamos negociando derechos de las mujeres, fuimos en nombre o a representar una posición de unos sectores cristianos, de unas comunidades cristianas que votaron y que tuvieron una participación decisiva en la decisión del 2 de octubre. No de derechos de mujeres, sino en la visión de unos sectores de la sociedad que participaron con un no por su visión sobre estos temas.
Doctora Vivian, ¿cuántas iglesias cristianas hay en Colombia?
Mire, Néstor, sé que hay en el registro...
Más o menos, pues.
Sé que hay en el registro del Ministerio de Interior alrededor de unas 6.000 iglesias. Pero es que ese es un fenómeno que no es tan fácil de entender. Porque, por ejemplo, lo que se conoce como una denominación, que es un conjunto de... Digamos, es una sola iglesia, pero que tiene mil iglesias en el país. Hay iglesias, por ejemplo, la Asamblea de Dios, que es una sola denominación y tiene más o menos 1.000 iglesias a lo largo y ancho del país. Sí. Otra denominación, la pentecostal, tiene más de 1.500 iglesias en el país. O sea, iglesias en el sentido de templos con sus pastores y sus comunidades. Entonces, las personerías jurídicas no nos dan, el reconocimiento de personerías jurídicas no nos da, digamos, el mapa de real de lo que pueden ser el número de iglesias en el país.
Sí, le pregunto porque quisiera entender cómo hicieron para elegirla, para decidir que iba usted, para decidir que iba el pastor John Milton Rodríguez en representación de tantos miles de iglesias cristianas que hay en Colombia.
Bueno, hay distintos sectores cristianos, pero también hay una representatividad en términos, digamos, de algunos pastores que tienen una voz, digamos, de liderazgo dentro de la iglesia, porque nosotros aquí no tenemos ni jerarquías, ni tenemos una organización como la Iglesia Católica en relación con el Papa. Pero, por ejemplo, hay una organización que reúne a un gran número de las iglesias en Colombia que se llama CEDECOL, que es una institución que lleva más de 60 años en el país, y los pastores que fueron habían sido denominados garantes por parte de CEDECOL, y también hubo una gran asamblea en la que fueron más de 800 pastores en las que se aceptó la participación de estos pastores.
Sí. ¿Cuántos colombianos calcula usted son cristianos?
Esa es otra pregunta difícil de responder porque nunca se ha hecho un censo. Entonces estamos sobre la base de las encuestas a las cuales hoy ya nadie les cree, desafortunadamente. Algunos dicen que puede ser el 15% de la población colombiana, otros dicen que puede llegar al 20%, pero de verdad, Néstor, para serle sincera, eso no está cuantificado.
Pero podemos estar hablando de 5, 6, 7 millones de colombianos, más o menos.
Yo creo que entre 8 y 10 millones de colombianos.
¿Entre 8 y 10 millones?
Sí.
Sí. ¿Y usted cree, le hago la misma pregunta que le hice al pastor Rodríguez, doctora Vivian, hoy, después de reunirse, tengo entendido que también estuvo Jimmy Chamorro este fin de semana, ¿cierto?
Sí, estuvo, y hoy va el representante de CEDECOL a reunirse, el pastor Pablo Moreno, que también es el presidente de la Universidad Bautista en Cali.
Sí, es decir, este es el desfile, lo digo en el buen sentido, desfile de todas las iglesias ante los señores de las FARC.
No, yo no diría el desfile ante los señores de las FARC, sino la apertura de un diálogo con las iglesias.
Bueno, la apertura del diálogo ante los señores de las FARC. Doctora Vivian.
Con, porque es que el antes sí suena como una posición como de, no sé, es distinto con que antes.
Bueno, el desfile o la presentación de las iglesias con los señores de las FARC. Usted le iba a hacer la misma pregunta que le hice al pastor Rodríguez. Hoy, con todas estas reuniones, con todo lo que ha pasado, ¿usted cree que las iglesias, cambiadas las circunstancias, ahora sí le harían campaña al sí en el plebiscito?
Si estas conversaciones y estos acuerdos se traducen en la re-redacción de los puntos relacionados con esto en el acuerdo, yo creería que sí. O sea, si desaparece el temor de la ideología de género y ciertos temas que se habían metido ahí que generaban mucha ambigüedad y preocupación por parte de los sectores cristianos, si se redacta en esa manera y de acuerdo con eso, sí.
Senador, algunos oyentes están diciendo que desde varios sectores, entre ellos las iglesias cristianas, pareciera que se le está dando el trato de asamblea constituyente a la mesa de La Habana, porque se están discutiendo cambios tan profundos que incluso estarían por encima de la carta política, y que otras cosas pues ya están garantizadas en la constitución, como la libertad de cultos, que usted dice que va a quedar incluida en el acuerdo de paz. ¿Qué opina frente a lo que dicen los oyentes?
El trato constituyente es el que se le pretendía dar al quedar todo el acuerdo en un bloque de constitucionalidad. Ahí sí sería un trato de constituyente que definitivamente no pasó porque no pasó el plebiscito. Y que no es necesario reiterar ciertos derechos fundamentales, entonces yo también le diría que el artículo 13 habla de la no discriminación y de la igualdad. Y por lo tanto, entonces todas las poblaciones que se sienten discriminadas no tendrían por qué incluirse en el acuerdo porque ya está el artículo 13 que garantiza constitucionalmente la no discriminación.
Pero no es redundante entonces, si ya está la constitución, ¿para qué reiteran lo mismo?
Ah, entonces en los acuerdos también se habla y muchas veces de la no discriminación, entonces también tendría que quitarse la no discriminación por ser redundante.
Doctora Vivian, una pregunta para terminar esta entrevista personal. Yo no sé si sea personal, pero me parece relevante políticamente. ¿Cómo recibieron las FARC a su esposo, a Carlos Alonso Lucio?
A ver, me parece que fue una reunión en un tono bastante respetuoso, bastante sincero, sin prevenciones, y se pudo hablar de todos estos temas, además porque pues le quiero contar que la semana anterior a ir a La Habana, Álvaro Leiva y Enrique Santiago habían buscado a mi esposo para preguntarle precisamente qué era lo que pasaba con los cristianos, cuáles eran esas observaciones, que les explicara el tema. Esto fue lo que nos hizo sentir que era importante poder hablar directamente estos temas con los negociadores de las FARC.
Yo creo que usted ha resumido bien la entrevista en esta frase, que desaparece el temor a la ideología de género. Yo creo que es una síntesis de lo que se trata todo este esfuerzo de los cristianos con los señores de las FARC en La Habana, Cuba. ¿Es así, no?
Yo creo que sí, podría decirse que lo importante es que desaparezca ese temor, porque desaparece las posibilidades de que en este acuerdo se implemente esa ideología.
7:14 a.m. Senadora Vivian Morales, muchas gracias.
A usted, Néstor, muchas gracias.
Feliz día. 7:15 minutos.